sus conclusiones. A continuación nos ponemos más serios porque vamos a tocar un tema bueno que hizo a la semana y viene haciendo, ¿no?, a esta situación de narcocriminalidad y de falta de seguridad que vive la ciudad de Rosario, el departamento de Rosario, digamos, para hacerlo un poco más extensivo, desde un tiempo a esta parte, si bien morigerado y en buena hora que así sea por la presencia de gendarmería en la ciudad, con todo lo criticable que pueda tener su accionar. Estamos con Cristina Ojeda, que viene manteniendo un acampe en la puerta de los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario, de Balcarce y Pellegrini. Y la acompaña Irene Marín, psicóloga, que es integrante de la red antimafia de aquí también, en su variante rosarina. Le agradecemos la nota, ¿no?, y el contacto al amigo Ariel Monge, que está afuera, creo que sí, no se le había herido, también integrante de la red antimafia, que bueno, me acercó el contacto para poder entrevistar a Cristina Ojeda el día de ayer. Muchas gracias por haber venido.
Hola, ¿qué tal, Antonio? Buen día.
No, al contrario, era un tema que queríamos darle cobertura, evidentemente, porque es una historia muy dura, ¿no?, pero también hace una historia de lucha, algo que debe existir indudablemente en estos casos, ¿no?, para que se conozca y no vuelva a suceder. Para que la gente conozca del tema, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué, bueno, te adentras en esta medida? ¿Pero qué fue la historia que te llevó a esto, ¿no?, particularmente desde el comienzo?
Bueno, todo empezó el día 20 de enero, cuando a la madrugada del 20 de enero entraron a la casa de mi hija Laura, que vivía con sus dos hijitos, el nene que se salvó milagrosamente, que es Romancito, y Mía, la nena de 4 años. Entraron a robar y este asesino, Olivera Jonathan Ezequiel y Maximiliano López, que eran vecino nuestro, porque nosotros vivíamos en vivienda de la provincia, 24 viviendas de la provincia, en Provincias Unidas al 4200, bueno, entraron a robar y las mataron a martillazo, a mi hija Laura, mi única hija Laura, y a la nena, a mí, a mi nietita de 4 añitos.
Qué locura, ¿no? Verdaderamente, no sé, la locura que... No tiene otra palabra para describirlo, ¿no? Esta locura que vivimos de la falta de seguridad, pero también de, como se dice habitualmente, y no quiero caer en un lugar común, de estos pibes con la cabeza dada vuelta, porque para que alguien mate a martillazo a otra persona, bueno, ya entrar a robar es toda una situación, digo, pero con alevosía, como ocurrió en este caso, es algo que conmueve y hace temblar verdaderamente, porque nadie podría sentirse feliz de vivir en una sociedad donde ocurre esto. Luego de acaecido el hecho, ¿Qué hiciste vos? ¿Cómo te movilizaste?
Bueno, fue la locura total, ¿no? Porque cuando los vecinos se enteraron, porque cuando salió de la casa hubo varios testigos que los vieron salir, y bueno, entre ellos se avisaron quién era el que estaba adentro y quién era el que había hecho eso. Entre los vecinos, cuando se enteraron, porque él las mató y fue a dormir como que no hubiese hecho nada. Así que los vecinos, en la locura total, fueron a querer hacer justicia por mano propia, y llegó la policía en ese momento, y bueno, lo llevaron a él y en ese momento lo sacaron, ¿no? Lo salvaron. Y no solo eso, porque a Maximiliano López tuvimos que nosotros, la familia de las víctimas directas, tuvimos que hacer lo que no hizo la policía, que fue el trabajo de la búsqueda, la inteligencia de buscarlo, porque también dijeron que estaba él, nos dijeron directamente a nosotros, entonces nosotros lo buscamos, porque la policía nunca lo buscó ni nada, nosotros lo buscamos, lo encontramos, esperamos hasta que saliera, y cuando se iba a escapar, que se iba a escapar en una break 12 del padre con un gendarme, nosotros lo seguimos, nosotros avisamos a la policía y lo entregamos, o sea que le salvamos la vida. Y bueno, cómo es, ¿no?, la cosa de la vida, porque Jonathan Ezequiel Olivera, después de estar un año y 2 meses preso, terminó alojado en una comisaría como la 13, y de ahí, con complicidad policial, hace más de 2 meses, el día 19 hizo 2 meses, que lo liberaron. Que ahora está este asesino afuera. en la calle, quizá pensando cómo matar a otra criatura como mía o a otra mujer indefensa como fue mi hija Laura.
¿Él cuánto tiempo exacto estuvo preso? ¿Te puedes saber?
Desde el hecho hasta hace 2 meses atrás que se claro. Escapó de la comisaría 13.
Claro, claro. ¿Y ustedes ven, al menos, o presumen una complicidad de policial de las personas que forman parte de esta seccional?
Sí, estaba a cargo del comisario Gabriel Val. Tengo entendido que había 2 numerarios, el comisario Gabriel Val y un submariante, que después se dijo que no, que solo estaba el comisario Gabriel Val, que los demás estaban, no sé, haciendo otras diligencias, pero que no estaban en la comisaría cuando presuntamente digo, pues, pero que directamente lo dejaron escapar, ¿no? Lo dejó escapar.
Luego de que se escapa, ¿han tenido noticias de él? O...
luego que se escapó, volvimos a hacer lo que hicimos al principio con Maximiliano López. Esa cosa de nunca nosotros parar, yo como madre de Laura y como abuela de mía, mi yerno como papá del nene que nos quedó, y tratando de seguir adelante como podíamos dentro de nuestra desgracia, seguimos haciendo lo que la policía no hizo, que fue tratar de seguir recaudando digamos, información directa de gente que nos decía dónde podría llegar a estar y lo que fuese, hasta que hace más o menos 50 días ya que dimos con un dato certero de dónde estaba. Bueno, se lo avisaron a mi yerno por ende a mí. Yo me acerco hasta el lugar. Antes de irme hasta el lugar, llamo a la brigada de investigaciones, que era quien estaba supuestamente en la búsqueda. Aviso, ellos me dicen que estaban en un allanamiento y que no se iban a poder llegar hasta el lugar donde yo le decía que sí, que estaba ahí. Me preguntaban si era seguro que estaba ahí. Sí, lo están viendo, está ahí. Uh-huh. Bueno, me dice, llama al 911. Llamé al 911 antes de salir a mi casa. Cuando llego al lugar, que me habré demorado 15 minutos en llegar, a los 15 minutos llego, estaba mi yerno, bueno, la persona directa que lo vio, que habló con él inclusive y todo, estaba ahí. Llamamos al 911 11 veces. Uh-huh. Y nosotros estando ahí con mi yerno y con las otras 2 personas, o sea, en la locura de no saber qué hacer porque no llegaban, no venían.
11 veces llamaron.
11 veces. Y cada llamada que hacía, que están registradas las llamadas en el Ministerio de Seguridad, se hicieron presentes en el primer día de acampe y reconocieron que sí, que están hechas las llamadas, y reconocieron que también hubo negligencia de parte de ellos porque tardaron en tratar de contenerme, según ellos, porque yo cada llamada le explicaba que era un doble homicida, que estaba prófugo de la comisaría 13. O sea, cada llamada era decir, pero cuando la policía llegó 1:40 después, no sabía ni a quién buscaban, porque me decía, ¿a quién robaron? ¿Cómo a quién robaron? ¿Es un doble homicida? O sea, ahí, sí. Nada, la locura total.
Y esto te lleva, bueno, inevitablemente al acampe este que estás manteniendo desde hace ¿cuántos días?
Ya con hoy 13 días.
13 días allí en las inmediaciones, en la puerta de tribunales provinciales.
Sí,
aquí, exacto. En la ciudad de Rosario, de Balcarce y Pellegrini. Concretamente, ¿se acercaron dirigentes que ocupan cargos electivos aquí en la política local, regional, alguno a brindarte su apoyo, a saber al menos qué ocurría, ¿no?, con tu caso?
Sí, desde con hoy hace 13 días hasta el día de ayer desfilaron, digamos, políticos de todas clases. Políticos, bueno, pero el que está llevando a cabo, digamos, la parte judicial es el procurador de la Corte, Barraguirre, que es con quien yo al principio empecé a tratar cuando hice el primer día de acampe. Al segundo día se convocó a toda la directiva, que vino el mismísimo Drivet a hacer una reunión conmigo, con todos los dirigentes policiales, a decirme que bueno, que ellos se iban a encargar, bueno, hasta el día de la fecha, que se iban a encargar. El día que vino Gustavo Vera, el diputado nacional,
claro, sí,
el viernes,
sí,
pasado.
Referente nacional de la red antimafia.
Sí, él se acercó, él y bueno, otra gente. Bueno,
incluso el padre Joaquín también.
Sí, sí, dirigentes de otra.
Militantes sociales, religiosos. No, lo que vale remarcar en este caso es que por suerte, bueno, no debería ser por suerte, pero bueno, los medios se hicieron eco de tu caso, porque en otras ocasiones no han tocado casos de resonancia relacionados con la inseguridad, entre otras cuestiones, pero digo, a veces hay que llegar hasta acampar en la puerta de tribunales provinciales para que los medios monopólicos, más precisamente de la ciudad de Rosario, que tienen una orientación, o sea, casi acrítica de lo que aquí acaece, se hagan eco de lo que sucedió. En este sentido, quiero remarcar la nota de Fernanda Rubio, que aquí justamente me acercaste en una copia impresa, periodista movilera de Canal 3, muy interesante, que la compartíamos día pasado en las redes sociales. Irene, quería darte intervención a vos para que, bueno, brinde tu opinión al respecto, pero no solamente como integrante de la red Antimafia, sino en este caso como psicóloga, para que, a ver si se puede explicar, pero ¿qué se puede decir de un crimen con esta alevosía, no? Porque no fue un crimen común, sino también, bueno, con la dureza que tuvo.
Sí, es algo que nosotros desde la red como apoyamos la decisión, ¿no?, de Cristina de tener que llegar a esto, pero uno no deja de pensar de lo terrible, lo traumático, lo que sucedió y lo que sigue sucediendo. Justamente como vos decís esto de como psicólogo, ayer lo pensaba, pasaba un momentito por tribunales, siempre uno trata de hacerse un momentito para pasar, y pasaba por el abrazo solidario, y yo me iba con la sensación, o sea, uno trata, ¿no?, también de tener este autorregistro como psicóloga de qué le pasa, y emocionalmente yo me iba con la sensación de que era un velorio, que me iba de un velorio. Digo, esto, uno no es que no siga doliendo para uh-huh. Cristina la muerte de mí y de Laura, pero al no haber nada de justicia, al no haber nada de y ver tanta ignorancia y tanta desinterés de parte de las autoridades, es como que el duelo se actualiza todo el tiempo. O sea, como que el duelo es esa sensación con la que yo me iba ayer. Yo me imagino por cómo la veo, por cómo la escucho y demás, como que no... Es actual, o sea, es todo el tiempo actual, es todo el tiempo. Hoy nuevamente matan a mí y a Laura, hoy nuevamente vuelven a matar.
Es como que ella revive en la cabeza, ¿no? Constantemente. Claro. O sea, no sé explicarlo psicológicamente, vos me sabrás orientar en esto, pero no puede poner un punto final, sería esta historia, ¿no?
Claro.
Como decir,
claro,
bueno, porque... no puede dar vuelta a la página.
Claro, porque es. Yo ayer lo pensaba y digo, es como reactualizar el duelo. Pero ni siquiera, porque uno cuando... tiene que pasar el duelo, pero ni siquiera se puede hacer un duelo cuando ni siquiera uno ve esto, un poco de justicia. Aunque así estuviese preso Jonathan y estuviese siendo procesado y no estaría esperando, bueno, a ver qué va a pasar con la causa. Pero por lo menos uno empieza a decir, bueno, algo pasó. Y no es que no duela, ¿no? Uno está todo el tiempo hablando con familiares de víctimas, están acompañando mucho los familiares de Melanie. Y justamente hablando con el tío de Melanie, él me decía que a veces se quiebra la mamá de Melanie, que a veces se quiebra, cómo la extraña, pero por...
Melanie Navarro.
La nena,
justamente la estuvimos aquí a la madre y a la hermana de la madre aquí en el programa.
Uh-huh. Y hablando con Juan Carlos, él me decía esto, decía, hay momentos en los que uno se quiebra y que dice, qué injusto, pero esa pequeña luz de decir un poco de justicia humana, un poco de justicia que ve, hace que algo empiece a hacer el duelo, por lo menos, ¿no? Y pueda empezar a transitar el duelo.
Claro. Ahora, luego de esto, vamos a un pequeño cortecito aquí en el programa y continuamos con esta, bueno, nota que estamos teniendo muy profunda, ¿no?, con los invitados.
Busqué en la rima.
Continuamos aquí en Real Malicia, un poco de Gustavo Cerati para amenizar un poco la situación luego de, en esta nota que estamos manteniendo bastante profunda con Cristina Ojeda e Irene Marín de la Red Antimafia Rosario. Te hacía una pregunta en el corte, me interesaría saber tu opinión sobre esta foto, ¿no?, que apareció días pasados entre el alcalde de la ciudad, Mónica Fein, y el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, bailando el chamamé. ¿Por qué esta foto? Digo, porque esta postal, si bien puede parecer infantil, hasta de un poco de alegría, ¿no?, de lo que sucede en la ciudad, y por qué no habla de un diálogo democrático entre los diferentes niveles estatales. Pero en mi opinión personal, por ahí que no necesariamente tiene que coincidir ni con la tuya ni con la opinión de los oyentes, digo, era como festejar, bailar sobre los muertos, digo, porque me parece que todavía no, una que no se solucionó el tema de la inseguridad para nada, por tirar solamente algunos búnkers, como decía Irene Marín en el corte, y otra que es, me parece, de alguna manera, pasar por sobre el duelo de muchos deudos, muchos damnificados, como es tu caso, que lamentablemente le tocó vivir esta situación. Quería saber tu parecer al respecto.
No, justamente eso. Sí, coincido con vos en lo que estás diciendo. Para mí es bailar sobre nuestros muertos. Y digo nuestro, ¿no? Directamente ser víctima directa. Y por eso y por todos los muertos de lo que va del año, que son, bueno, sí, 160 y algo ya. Sí, ya ni se pueden contar. Inclusive los que tapan, ¿no? Los que no se llegaron a publicar, como fue al principio estos dos chicos, Facu y Emi, que al principio ni siquiera los medios los publicaron, que después de días de pasado recién se supo lo del caso y se profundizó en el caso. O sea, eso como tantos otros, ¿no? Que tratan de tapar justamente...
Sí, o hacerlos pasar como de esas figuras, sí, que se utiliza, sí, ahora, conflictos interpersonales, reyertas, sí, riñas callejeras, etcétera, etcétera.
Ajuste de cuentas, cosas así. Que
claro. Vos tuviste precisamente un encuentro con Berni. Relatar un poco a la audiencia cómo fue.
Sí, bueno, el día viernes, como te decía, el día que vino el diputado nacional de la Alameda, Gustavo Vera.
Viernes de estas de la semana pasada.
De la semana pasada, sí, que se acercaron, grupos de la red junto a gente de otra ONG en solidaridad. Digamos que se hizo una reunión ahí, una asamblea abierta. Que se trató este tema, bueno, todo, pero se solidarizaron conmigo. Bueno, ese día Gustavo Vera, ahí delante mío, habló con Berni, y el día sábado a las 11:15 aproximadamente de la noche, Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, se acercó hasta la CAMPE.
¿Qué te dijo? ¿Fue un encuentro por cortesía? ¿Prometió realizar algo al respecto?
Yo creo que sí, que fue más por cortesía, por compromiso, porque alguien le dijo que tenía una gigantografía, porque yo en un arranque de madre desesperada, está claro que yo soy una de las mamás que empezó con esto cuando recién pasó lo de Laura y Mía, empecé con marchas, con pedido de justicia y seguridad para todos, que bueno, ahora se transformó ya eso en seguridad para todos, ¿no? Porque al no tener a Laura y a Mía, ahora mi lucha es por cuidar a cada criatura que haya en la ciudad o cada mujer desamparada que pueda matar a este asesino. Bueno, yo fui una de las mamás que fue a la casa de la intendenta con otros 25 familias que para tratar de que ella nos atendiera por cada uno de los casos y que se ocupara, que nunca nos atendió, que todo lo contrario, que después se dijo, bueno...
Se dijo de que estaba organizado por un periodista, un gremio policial, alguien que nunca apareció, el amigo Martínez del sindicato Propol, que estaba impulsado por periodistas que querían tumbar el gobierno.
¿Esto? No, porque estaba así un Alberto Martínez, pero que no era el de Propol, no, que confundió los nombres.
El amigo
que...
aquí del columnista
sí,
deportivo.
Sí, exacto, que también es que locutor de radio.
Sí.
Y también vecino, ¿no?, preocupado por inseguridad. O sea, un vecino más que de Barrio Martín, que él nos conoció a nosotros en cuando mataron a este hombre que nosotros fuimos.
Al kiosquero de Juan
Exacto.
Manuel de Rosas y
sí, ahí fue que lo conocimos
Mendoza.
A Alberto Martínez, y él también se unió a nosotros por conocer nuestro dolor, ¿no? También, pero como vecino, como ser humano, nada que ver con el Alberto de Propol.
Claro, finalizando un poco la entrevista, ¿cómo sigue esto? Sabemos, y antes que nada, queríamos no olvidarnos de decir que vos estás realizando en este momento el acampe y viniste especialmente, exclusivamente al programa, o sea que algo que te agradecemos mucho públicamente, a Irene Martín también por acercarse, pero digo, todo un esfuerzo en venir, y muchas gracias también a Ariel Monge. La cuestión es, ¿cómo va a seguir esto en el mediano plazo, digamos? No sé si largo, pero mediano plazo.
Antes de contestarte eso, te termino de decir lo de Bernie. Bueno, que Bernie ese día, yo creo que, como te digo, vino más bien presionado por lo de la gigantografía, que dice el compromiso donde él me está abrazando y prometiendo de encontrarlo, y por, bueno, quizás por la presión que le generó el llamado de Gustavo Vera, no sé, la cuestión es que vino, pero que en definitiva me dijo que nada, que ellos no tienen orden directa de buscar a una persona específica, pero que sí, bueno, van a tratar de pasarse la foto toda la gendarmería, es lo único en definitiva que me dijo. Eso para cerrar lo de Bernie, ¿no?
Claro.
Y lo otro que me preguntás, bueno, ¿cómo va a seguir esto? El acampe va a seguir porque la idea, o sea, yo antes de comenzar esto, de llegar a este extremo, lo pensé bien, y ya te digo, esta lucha ya ahora se transformó más bien en cuidar a cada criatura de este asesino, ¿no? Que no entre a matar a otra criatura como mía o a otra mujer indefensa como Laura. Ya mi causa fue más allá de la pérdida de Laura y mía, sino que ahora es pensar por cada ciudadano, ¿no? Pensar que puede entrar y matar o a otra mujer anciana por robarle cuando le agarra abstinencia de droga, o a otra mujer indefensa o a otra criatura misma. Ahora es por ello que yo voy a acampar ahí hasta que lo encuentren, así me cueste lo que me cueste, y físicamente, la verdad, vos que me estás viendo, la gente no me puede ver, pero vos que me estás viendo verás mi rostro de cansancio, de no dormir, de mal alimentada, de subidas y bajada de presión,
muchas cosas personales también, ¿no?
Sí, obviamente yo ya prácticamente no tengo trabajo, yo tenía un trabajo... Ya prácticamente no sé si lo tengo o no, ni quiero interiorizarme, porque ahora está puesta todas mis fuerzas en esto y...
Claro, pero algo que cae de maduro, pero vos tenías una vida antes que esto,
sí.
Tuviste que trastocar toda tu existencia para llevar a cabo, bueno, este reclamo. Irene, ¿algo para finalizar?
Bueno, a los oyentes que solamente lo están escuchando, pide que también se acerquen, se interioricen en acompañar a Cristina. O sea, a veces uno no sabe cómo poder ayudar, a veces con pasar un rato. Yo no te mandábamos unos mensajes y demás, y decíamos esto de pasar un rato, tomar un mate, ver qué necesita. Todo lo que está en el ámbito de la salud también, médicos que puedan pasarse, porque estaba pasando así, para ver cómo continúa ella con su salud. Estamos todos los compañeros tratando de cuidarla, pero de igual manera, esto de interiorizarse. Ayer se hizo un abrazo solidario, una invitación a la población en general. Que la lucha de Cristina no sea solo ella, sino de la población en general, porque hoy por hoy Rosario está atravesada por duelos constantes. Entonces, una invitación a que la población se sume.
Claro, no, y algo, en este caso una opinión personal al respecto, en buena hora que se haya morigerado esta situación de narcocriminalidad, pero temo que al estar mejor la situación, la gente es como que se olvida de lo malo que vivió, o cierta parte de la sociedad, esta sociedad pacata que tenemos, que mientras le pase a otro, bueno, le pasó a otro y a mí todavía no, y ahora que estamos un poquito mejor nos olvidamos de lo mal que estábamos hace un momento. Pero bueno, muchas gracias, miles de gracias verdaderamente por haber venido, por haberte acercado hasta aquí, desde donde estabas acampando y seguía acampando, y a Irene Martín también y a Ariel por la entrevista.
No, de nada, gracias a vos por ofrecernos el espacio, y bueno, quiero decirle a todos muchas gracias, y como dice Irene, la verdad que lo que me da fuerza es por ahí la gente que se acerca y me dice: Cristina, la verdad que nunca vimos que alguien hiciera esto, y tenés fuerza y seguimos y estamos con vos. Eso a mí me ayuda a seguir con esta lucha que es por todo.
Claro. Gracias. Muchas gracias. Lucho, para finalizar, algo de cartelera de, ¿qué tenemos? De espectáculos.
Bueno, sí, como no, nos quedan unos minutos ya para...